bienvenido a una edición más de Lo Último en Salud y Fitness. En esta edición de abril de 2024, como cada fin de mes, te traigo una selección de los estudios más interesantes o que me hayan parecido más interesantes y relevantes de las últimas semanas o meses, para así estar un poco más actualizados en estas cuestiones de salud y fitness que en realidad van avanzando mucho. Todo lo que tiene que ver con estudios, análisis y demás descubrimientos que se van desarrollando conforme avanza el tiempo. Y en esta ocasión vamos a hacer un recorrido por varios temas que nos van a ayudar a entender mejor cómo cuidar nuestro cuerpo y maximizar también nuestro rendimiento físico. En este episodio vamos a platicar sobre los efectos que tiene el frío en el crecimiento muscular, cómo diferentes tipos de azúcares pueden afectar nuestra salud, la relación entre los probióticos y la obesidad, la importancia de la vitamina D en la prevención de la demencia y la posible conexión entre el consumo elevado de cobre y la migraña. Así que prepárate para un episodio más del Arte y Ciencia del Fitness, el podcast DesculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en 2 segundos. El primer estudio que vamos a analizar habla sobre los efectos del frío después del entrenamiento y cómo podría reducir el crecimiento muscular. En el mundo del entrenamiento de resistencia, la inmersión en agua fría se ha utilizado tradicionalmente como una herramienta para acelerar la recuperación y mejorar el rendimiento en sesiones sucesivas o competiciones bastante demandantes. Sin embargo, un análisis de varios estudios, es decir, un meta-análisis, sugiere que esta práctica podría tener un lado negativo, especialmente cuando el objetivo es aumentar el tamaño muscular. Esta investigación evaluó los efectos de la inmersión en agua fría después del ejercicio de resistencia, es decir, del entrenamiento de fuerza, sobre la hipertrofia muscular. Se analizaron 8 estudios controlados y aleatorizados que involucraron a 116 participantes en total, principalmente hombres jóvenes, durante periodos de 4 a 12 semanas. Los ejercicios variaron desde entrenamientos específicos de grupos musculares hasta programas de entrenamiento corporal completo. Posteriormente al ejercicio, los participantes se sumergieron en agua fría a temperaturas de 10 a 15 grados Celsius durante 10 a 20 minutos. Los resultados mostraron una reducción en las ganancias de tamaño muscular cuando se combinó el entrenamiento de resistencia con inmersión en agua fría, aunque el efecto fue pequeño. Estos resultados fueron consistentes independientemente de la duración del entrenamiento, el estado de entrenamiento de los participantes o bien la frecuencia del entrenamiento. A pesar de que el agua fría puede ser beneficiosa para la recuperación rápida de la fatiga y la disminución también del dolor muscular, este estudio aporta evidencia de que podría no ser favorable o no ser lo más conveniente para el desarrollo muscular a largo plazo. Los mecanismos propuestos incluyen la mejora en la eliminación de metabolitos del ejercicio y la reducción de la fatiga del sistema nervioso central, pero también se sugiere que podría interferir con los procesos inflamatorios que son necesarios para la reparación y el crecimiento muscular consecuente. Los atletas que busquen maximizar su crecimiento muscular podrían considerar limitar el uso de estas inmersiones en agua fría inmediatamente después del entrenamiento, optando tal vez por utilizar esta técnica, si así lo desean, varias horas después o en días de recuperación activa donde no se entrena. Esto tal vez pueda permitir un beneficio mayor de sus efectos recuperadores, por decirlo de alguna manera, sin comprometer las ganancias musculares. En general, este estudio muestra la necesidad de más investigaciones de alta calidad sobre este tema, sobre la inmersión en agua fría, porque es un tema que está siendo bastante de moda en los últimos años, para que así tengamos una mayor base sólida sobre la cual podamos tomar mejores decisiones para nuestro entrenamiento, desempeño y salud. El siguiente estudio habla sobre los efectos diferenciados del azúcar en las bebidas y la sensibilidad a la insulina. En un estudio reciente se exploró cómo diferentes tipos de azúcares en las bebidas, válgase la redundancia, azucaradas, afectan la sensibilidad a la insulina, revelando que no todos los azúcares tienen el mismo impacto. Se estudiaron los efectos del consumo diario de bebidas endulzadas con fructosa, glucosa, sacarosa y jarabe de maíz alto en fructosa, comparando los resultados con un control que consumió aspartamo, que es un sustituto de azúcar que no contiene calorías. En el ensayo participaron 131 adultos jóvenes sanos durante aproximadamente 20 días, consumiendo 3 bebidas diarias que representaban alrededor del 25% de su ingesta energética diaria. El estudio alternó entre periodos en una instalación de investigación y periodos en condiciones normales de vida, fuera del laboratorio, digamos, culminando en pruebas de tolerancia a la glucosa para medir la sensibilidad a la insulina. Los resultados indicaron que, en comparación con el aspartamo, recordamos que es el sustituto de azúcar, el consumo de glucosa y jarabe de maíz alto en fructosa elevó los niveles de glucosa e insulina postprandial, es decir, después de comer, mientras que la sacarosa solo aumentó los niveles de insulina. Curiosamente, los indicadores de sensibilidad hepática a la insulina solo se vieron afectados en los grupos que consumieron fructosa, empeorando significativamente en comparación con el aspartamo. Este estudio subraya cómo el metabolismo diferenciado de la glucosa y la fructosa pueden influir en la sensibilidad a la insulina. La glucosa generalmente afecta la sensibilidad muscular a la insulina, mientras que la fructosa tiene un impacto notable en la hepática, posiblemente debido a su conversión no regulada en grasa en el hígado. Esto se refleja en un aumento de la lipogénesis de novo, que es básicamente la conversión, por ejemplo, de carbohidrato a grasa, es decir, este proceso que se da de la conversión de un sustrato a otro, en este caso a grasa corporal, por eso el nombre lipogénesis de novo. Y esto se refleja precisamente en un aumento de esta lipogénesis de novo, llevando a un incremento en la grasa hepática y, consecuentemente, en la resistencia a la insulina. Estos resultados resaltan la importancia de considerar el tipo de azúcar que consumimos, especialmente en altas cantidades, debido a sus diferentes efectos metabólicos y su impacto en la salud cardiometabólica. Aunque la fruta también contiene fructosa, en realidad su impacto es mucho menos preocupante debido a su menor concentración por porción y su contenido de otros nutrientes que son sumamente beneficiosos para el cuerpo humano. En general, este estudio muestra una perspectiva algo crítica sobre cómo las elecciones dietéticas específicas, especialmente el tipo de azúcar en las bebidas que consumimos, pueden influir en la salud metabólica, y también resalta la necesidad de más investigaciones para entender completamente estos mecanismos. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, ¿puedes compartirlo en tus redes sociales? Basta con que tomes una captura de pantalla o te tomes una foto y compartas la publicación en Facebook, Instagram o en cualquier otra red social mencionando el podcast El Arte y Ciencia del Fitness. Porque simplemente con que hagas esto, que realmente no te lleva más de un minuto, me ayudas un montón a que Esculpe Tu Cuerpo crezca y podamos cambiarle la vida a muchas más personas. Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. El siguiente estudio habla sobre los probióticos y simbióticos. Podrían ser aliados contra la obesidad. Un reciente metaanálisis de ensayos controlados aleatorios ha demostrado que la suplementación con probióticos o simbióticos puede ser una estrategia efectiva para reducir el peso corporal y mejorar la composición corporal en adultos. Los probióticos son microorganismos vivos, principalmente bacterias y levaduras, que aportan beneficios a nuestra salud, especialmente al sistema digestivo. se encuentran en productos fermentados como el yogur, el kéfir, el chucrut, entre otros. Por otro lado, los simbióticos son una combinación tanto de probióticos y de prebióticos. Los prebióticos son fibras y carbohidratos que no podemos digerir, pero que sirven de alimento a los probióticos. Dicho esto, este estudio compila datos de 12.603 hombres y mujeres con un rango de edad de entre 18 a 82 años y un índice de masa corporal de entre 19.1 y 38.8, abarcando desde individuos con sobrepeso u obesidad hasta aquellos con trastornos cognitivos, metabólicos, neurológicos o sin condiciones de salud conocidas. Durante el análisis de 200 ensayos realizados principalmente en Asia, Europa, Estados Unidos y Oceanía, los participantes recibieron probióticos o simbióticos en formas variadas, como alimentos, por ejemplo con el yogur, o como suplementos, durante periodos que oscilaron entre 2 y 56 semanas. Los resultados fueron prometedores. La suplementación logró reducir el peso corporal en promedio 0.91 kilos, el índice de masa corporal en 0.28 puntos, la circunferencia de la cintura en 1.1 centímetros, la masa grasa en 0.92 kilos, el porcentaje de grasa corporal en 0.68% y la relación cintura-cadera en 0.01 unidades. Estas reducciones, aunque moderadas, siendo honesto, destacan el potencial que tienen los probióticos y simbióticos para ser incorporados en estrategias de manejo de peso y mejoramiento de la composición corporal. Esta investigación subraya de alguna manera la relevancia de continuar investigando los mecanismos específicos a través de los cuales los probióticos y simbióticos afectan el metabolismo y la composición corporal, así como la necesidad de determinar cuáles serían dosis óptimas y métodos de administración más efectivos. La suplementación con estos productos podría ser una herramienta valiosa en la lucha contra la obesidad, una condición que afecta hoy en día a millones de personas en todo el mundo y que está asociada con numerosas complicaciones de salud. El siguiente estudio habla sobre la vitamina D y el riesgo de demencia y cómo podría haber una relación relevante. Un reciente estudio de cohortes prospectivos realizado en el Reino Unido ha revelado que niveles insuficientes o deficientes de vitamina D en la sangre están asociados con un incremento en el riesgo de desarrollar demencia. Este estudio examinó específicamente la relación entre el estado de la vitamina D y el riesgo de demencia en general, así como la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular. Participaron 269.229 individuos entre 55 y 69 años de edad, de los cuales 7.087 desarrollaron demencia durante el seguimiento, que tuvo una duración media de 13.6 años. Al inicio del estudio se midieron los niveles séricos de vitamina D de los participantes y se recopiló información sobre el uso de suplementos de vitamina D, ya fuera en solitario o como parte de algún multivitamínico. Los investigadores categorizaron a los participantes según el uso de suplementos y sus niveles de vitamina D, considerando como deficiente menos de 30 nanomoles por litro, insuficiente entre niveles de 30 y 49 nanomoles por litro y suficiente entre 50 nanomoles por litro o más. Los análisis se ajustaron considerando múltiples factores de confusión como el estatus APOE3, que es algo que ya viene en la genética que podría afectar a los resultados, la edad, el sexo, el estatus socioeconómico, el consumo de tabaco y alcohol, cuánta actividad física tenían a la semana, la calidad de la dieta, el tiempo que pasaban al aire libre, el índice de masa corporal, su estado de salud y otros biomarcadores cardiometabólicos. Los resultados mostraron que, comparados con los participantes con niveles suficientes de vitamina D, aquellos con niveles ya sean insuficientes o deficientes tenían un mayor riesgo de desarrollar demencia, en este caso un 11% para los niveles insuficientes y un 25% para niveles deficientes de vitamina D. En cuanto a la enfermedad de Alzheimer, un 10% para niveles insuficientes y un 19% para niveles deficientes de vitamina D. Y en cuanto a la demencia vascular, fue un 15% de riesgo de sufrirlo para aquellas personas con niveles insuficientes de vitamina D y un 24% para aquellas deficientes. Además, los usuarios de suplementos de vitamina D mostraron un 17% menos de riesgo de desarrollar Alzheimer y los usuarios de multivitamínicos un 14% menos de desarrollo de demencia vascular. Es muy importante tener en cuenta algunas limitaciones de esta investigación, como la falta de información sobre la dosis de vitamina D que tomaron estas personas entre los diferentes usuarios de suplementos y que el uso de suplementos solo se evaluó al inicio del estudio. Estos resultados sugieren que mantener niveles adecuados de vitamina D podrían ser clave en la prevención de diversas formas de demencia, aunque se requieren más investigaciones para comprender completamente estos vínculos. Y el último estudio que vamos a analizar en esta ocasión habla sobre el consumo elevado de cobre y cómo podría aumentar el riesgo de migraña. Un estudio transversal ha revelado que un consumo elevado de cobre podría estar vinculado con un mayor riesgo de sufrir migrañas, pero solo cuando la ingesta de cobre supera los 980 microgramos por día, cifra que excede ligeramente la cantidad diaria recomendada de 900 microgramos al día para adultos. El estudio analizó la relación entre la ingesta de cobre y el riesgo de migrañas en una muestra representativa de adultos en los Estados Unidos, utilizando datos de la Encuesta Nacional del Examen de Salud y Nutrición, conocido como NANES, de 1999 hasta 2004. Incluyeron a 12.724 adultos. La asociación entre la ingesta de cobre y las migrañas se ajustó teniendo en cuenta múltiples factores como el sexo, la edad, la raza, el índice de masa corporal, el estatus socioeconómico y el consumo de tabaco y alcohol, entre otros. Además, se consideró la ingesta de otros micronutrientes relevantes como el magnesio, hierro, zinc, selenio y calcio, dado que investigaciones previas sugieren que estos pueden influir también en el riesgo de migraña. Los resultados mostraron que no hay una asociación significativa entre el riesgo de migraña y los diferentes quintiles de ingesta de cobre, excepto en aquellos casos donde la ingesta sí superaba los 980 microgramos por día, donde sí se observó un aumento en la incidencia de migrañas. Este aumento del riesgo solo fue notable en mujeres, participantes menores de 45 años y aquellos con un índice de masa corporal menor a 30. Mientras que en hombres la relación fue más lineal, observándose un incremento del riesgo de migraña en todos los quintiles de ingesta de cobre. Es importante destacar que en este estudio los individuos con la mayor ingesta de cobre también mostraron altos niveles de otros micronutrientes, lo que sugiere que un balance adecuado de estos podría ser crucial, especialmente porque el zinc y el cobre compiten por los mismos mecanismos de absorción. Estos resultados subrayan la necesidad de considerar la ingesta de cobre en el contexto de la dieta general y su potencial impacto en la salud, especialmente para aquellos en riesgo de migraña. Sin embargo, como en muchas de las investigaciones, siempre se va a necesitar mayor investigación para entender completamente cómo la ingesta de cobre afecta el riesgo de desarrollar migrañas y cómo interactúa con otros micronutrientes en la dieta. Y bueno, estos han sido los estudios que me han parecido más interesantes de las últimas semanas y meses. Espero que también te hayan parecido interesantes y que te hayan ayudado a entender un poco más sobre cómo ir armando este rompecabezas de la salud y el fitness. Así que nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo. Con esto me ayudas a que el podcast suba en el posicionamiento y así podamos llegar a más personas. Si tienes alguna duda o sugerencia, puedes mandarme un email a contacto@esculpetucuerpo.com. Veo absolutamente todo lo que me llega al mail y respondo personalmente a todos. Puedo tardarme un poco por la cantidad de mensajes que recibo al día, pero ten por seguro que sí te responderé. Gracias por escuchar el podcast de la Articiencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te guste el curso por email que tengo donde aprenderás durante 7 días sobre fitness basado en ciencia. Puedes suscribirte totalmente gratis en esculpetucuerpo.com/curso-gratis, todo junto y sin espacio, curso gratis. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.